En esos inviernos que soporta el corazón, hay una primavera a punto de despertar. Detrás de la noche más oscura, siempre hay la promesa de un espléndido amanecer.
Este es un podcast para todas aquellas personas que quieren pensar en grande, sentir en grande y vivir en grande. Soy el doctor Mario Alonso Puch y os invito a vivir conmigo esta aventura de descubrimiento y crecimiento personal. Solo quizás se llegue antes, pero juntos llegaremos mucho más lejos. Bienvenidos.
El sentido de la vida es algo que cada uno lo va a deducir, porque me encantaría que pensáramos juntos. No tengo ninguna intención de convencer sobre algo de tal complejidad, pero me hace muchísima ilusión que juntos pensemos. Y veréis, a lo largo de estos dos días tenemos una oportunidad maravillosa y podemos tener una preciosa aspiración. Que en estos dos días descubramos algo, una cosita, solo una, que nos ayude a sufrir menos y a ser más felices. Un descubrimiento que nos ayude también a tener una mayor positividad, una mayor ilusión y un mayor entusiasmo, para así poder inspirar a tantas personas que creen, que sienten que no pueden, para que se den cuenta de que claro que pueden, que tienen un maravilloso potencial que necesita ser desplegado y que son capaces de hacer sus sueños realidad. El gran psiquiatra suizo Carl Gustav Jung, que durante una época colaboró con el austriaco Sigmund Freud, dijo que el único propósito de la vida es encender una luz en medio de la oscuridad del existir. Tenemos solo dos días. Y a lo mejor en estos dos días no podemos contestar a todas las preguntas, a todas las inquietudes que tenemos, pero sí podemos utilizar nuestras mentes, que por eso son tan brillantes, para ahondar en estas cuestiones, en estos temas, y encontrar tal vez una orientación para que nuestras vidas sean mucho más plenas y mucho más felices. ¿Y sabéis lo que pasa con la mente? La mente se parece mucho a un paracaídas. Funciona mejor cuando está abierta. ¿De qué manera vamos a tocar la cuestión del sentido de la vida? Intentando responder juntos a dos preguntas que son casi dos misterios. La primera es si el alma está en el cerebro. Y la segunda es si somos lo que pensamos. ¿Está el alma en el cerebro? Yo os voy a contar una pequeña historia que hace poco escuché. Dicen que había un científico que estaba trabajando en un tema complejo y entonces apareció el chiquitín, apareció su hijo pequeño y dijo: papá, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Bueno, hijo, estoy trabajando en una cosa muy complicada, necesito concentración. No, papá, pero yo es que te quiero ayudar. Y el padre le daba un poco de pena decirle: hijo, vete, que yo tengo que estar concentrado. Y entonces pensó: le voy a dar una tarea de tal manera que mi hijo se quede ahí entretenido y me deje tranquilo. Y entonces cogió un mapa del mundo que había por ahí, lo rompió en pedazos y le dijo: mira, hijo, a veces los inventores, los descubridores, tenemos que hacer estas cosas, reparar cosas rotas. A ver si eres capaz de reparar este mundo que está roto. El padre imaginaba que el hijo se estaría días intentando resolver esto. Pero al cabo de una hora, el hijo le devolvió el mapa perfectamente reconstruido. Y el padre dijo: pero hijo mío, ¿cómo has podido hacer esto? Si es enormemente complejo. Dice: papá, yo no sé cómo reparar un mundo roto, pero mira, jugando con las piezas le di la vuelta y vi que había trocitos de un hombre, de la figura de un hombre, y yo sí sé cómo es un hombre completo. Entonces reparé el hombre completo, lo pegué y le di la vuelta. Por eso esta pregunta de si el alma está en el cerebro puede ser más relevante de lo que pensamos hoy, porque lo que nos estamos preguntando es si somos seres exclusivamente materiales o también hay en nosotros una dimensión espiritual. Y sí me gustaría recordar que espiritual simplemente significa algo no material, por tanto, algo que no está regido, no está sometido por las leyes de la materia. Pero vamos a ir por partes, como diría Jack el Destripador. Primero, ¿qué es el cerebro? El cerebro es una realidad material que pesa aproximadamente 1.200 gramos. Está compuesto por neuronas, por células de glía, que son 6 veces más numerosas que las neuronas, y por vasos sanguíneos. Hay 100.000 tipos aproximados de neuronas distintas. Un número de neuronas de 100.000 millones, que establece unos 100.000 billones de conexiones y se calcula que hacen 3 trillones de operaciones por segundo. Eso es el cerebro. Una maravilla. ¿Qué es el alma? El alma es una realidad metafísica, es decir, es una realidad no material. Y por tanto, las ciencias positivas, ni la física, ni la química, ni la biología, pueden decir nada sobre la existencia del alma, porque son ciencias diseñadas y estudiadas para la realidad de las cosas materiales. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues lo que decía el gran filósofo austriaco Ludwig Wittgenstein: donde no podemos hablar, hemos de guardar silencio. Ahora bien, ¿cuáles son las consecuencias de pensar que el ser humano es exclusivamente material? Pues yo diría que varias. La primera es que si somos seres exclusivamente materiales, no puede haber libertad. ¿Por qué? Porque la materia está completamente determinada por las leyes de la materia y, en consecuencia, no podríamos hacer nuestra la frase del existencialista francés Jean-Paul Sartre: libertad es lo que tú haces con lo que a ti te han hecho. Porque seríamos puras máquinas de reacción, no habría respuesta. Pero vamos más allá. ¿Cuáles serían las consecuencias de pensar que nosotros somos exclusivamente seres materiales? Vamos a ver. Traer a vuestra mente a alguien realmente querido, un padre, un hijo, tu novio, tu novia, tu marido, tu jefe, quién sabe. Y traerlo, dejar que llegue a vuestro ser. Hay cambios físicos, seguro que los notáis. Hay cambios cerebrales, por supuesto. El núcleo accumbens ha empezado a soltar dopamina. Las zonas prefrontales han empezado a liberar neuropéptidos, endorfinas, encefalinas, anandamidas, un montón de cosas. Ahora, dejadme que os haga una pregunta. ¿Pensáis que ese amor que sentís por ese ser querido puede ser reducido exclusivamente a un saco de neuronas y de neurotransmisores? ¿O hay algo más? Y en tercer lugar, si consideramos que el ser humano es exclusivamente un ser material, es mucho más fácil que estemos inclinados a tratarnos como objetos, como medios para nuestros fines, como medios para aumentar el capital, observar lo que está ocurriendo ahora. ¿Acaso no nos sentimos esto, medios unos de otros? ¿Tendrá algo que ver que se ha desgajado por completo esta dimensión espiritual? Ahora bien, cuando estoy hablando de una dimensión espiritual, no estoy hablando nada más que de abrirse a la posibilidad de que esta dimensión exista. No hablo de abrazar un credo o un dogma, aunque algunas personas insistan en decirnos que es la única manera de abrirse a esta dimensión. Estoy hablando de algo mucho más profundo, de entrar en contacto con algo, lo más íntimo que hay en el ser humano. Y en esta época, donde andamos todos, da la sensación tan perdidos, una época donde sabéis que está multiplicándose el consumo de ansiolíticos y antidepresivos, los psicólogos han comentado que ha aumentado un 30% el número de consultas, yo me pregunto si acaso la recuperación de esta dimensión no nos sacaría de la edad de la ansiedad en la que vivimos. Si recuperar esta dimensión, por lo menos abrirnos a la posibilidad de que exista, no ayudaría a nuestras mentes a estar más serenas, no ayudaría a cultivar nuestra sabiduría y abrir nuestro corazón. El gran escritor Víctor Hugo decía: siéntete por un instante como un pajarito, apoyado sobre su débil y frágil rama mientras canta. Aunque siente como la rama se dobla y puede quebrarse, está tranquilo porque en el fondo sabe que puede volar. Por eso que cada uno haga esta reflexión y si lo decide, que empiece esa búsqueda personal de la que ya hablaba el grandísimo Campbell, el hombre que más ha conocido, que mejor ha conocido la mitología tanto de Oriente y de Occidente. Hombre que decía: el sentido de la vida es hacer que los latidos de tu corazón sintonicen con los latidos del universo. Y ahora vamos al segundo tema. ¿Somos lo que pensamos? Y aquí tenemos que ir a la sabiduría ancestral. Irnos, por ejemplo, a la India, hace 25 siglos, donde se escribía en lengua Pali, y coger el Dhammapada, la recopilación de los textos de Sakyamuni Buda, el primer Buda, Gautama Siddhartha, que dice textualmente lo siguiente en un fragmento: nuestra forma de vivir está moldeada por nuestra mente. Acabamos convirtiéndonos en aquello que pensamos. Claro, esto nos tiene que dar motivo de reflexión y decir: bueno, vamos a ver, ¿esto puede ser así? ¿Puedo yo con mi pensamiento construirme o destruirme? ¿Realmente puedo transformar mi forma de ser en la vida cambiando mi forma de pensar? Yo os voy a contar una historia muy curiosa que yo viví hace muchos años cuando todavía ejercía la cirugía clínica. Me viene a la consulta una señora rubia, de rostro muy agradable y sonriente, de unos 50 años de edad. Y me viene con una bolsa que ponía hospital tal, llena de cosas. Se sienta y dice: buenas tardes, doctor, buenas tardes. Llevo 3 años con dolor de estómago. Esto es insufrible. Y me pone ese taco encima. Son todas las pruebas que me han hecho en estos años, doctor. A mí me llevó, yo creo que unos 3/4 de hora a ver todas las pruebas. Estudios gastrointestinales con papilla de bario, endoscopias, saber los tubos, todo tipo de pruebas, todo tipo de análisis, todo normal. La señora llevaba 3 años en tratamiento con omeprazol. Vamos, el omeprazol te deja seco el estómago, porque interfiere en la bomba de protones de la célula oxíntica, es decir, no produce ácido. 3 años con omeprazol a dosis máxima. Y yo empiezo a ver aquello y digo: aquí hay que buscar otra alternativa. Y se me ocurre algo, se me enciende una bombillita. Digo: Margarita, le voy a hacer una pregunta, doctor, lo que usted quiera. Vengo desesperada. Vamos a ver, ¿hay algo en su vida que a usted le esté afectando mucho emocionalmente? No, la mujer se queda un poco confundida, porque claro, al fin y al cabo ir a la consulta de un cirujano, no de un psicólogo o un psiquiatra. Pero bueno, doctor, ¿a qué se refiere? ¿A un problema importante? ¿Una cosa grave en mi vida? Digo: no necesariamente. Una cosa que en el día a día a usted le afecte, le tense, la tense, la ponga nerviosa. Y se quedó un instante parada, se le encendió el rostro y dijo: doctor, ya sé lo que es. Digo: dígame. Mi jefe, no le soporto. Entonces, en ese momento, ¡clac!, tuve la suerte y se me encendió otra bombillita. Y le dije: Margarita, ya tengo la solución para su problema. Me dijo: doctor, ¿me va a hacer otra endoscopia? Digo: pero si la última se la he hecho hace 2 meses, ¿me subirá entonces la dosis de omeprazol? Dije: pero si está con dosis máxima, entonces, ¿qué me sugiere, doctor? Margarita, le sugiero que todos los días, a partir de ahora, cuando vaya a la oficina y vea a su jefe, le sonría. Empezó a cambiarle la cara. Yo me imagino que estaría pensando: no solo este médico no tiene ni idea, sino que además es imbécil. Y me dijo: doctor, lo que me pide es imposible. Digo: hágalo. Me dice: es que mi jefe no se lo merece. Digo: no lo haga por él, hágalo por usted. Dice: es que no me va a salir. Y le dije: finja. Me dice: doctor, lo que usted me pide no hay manera de hacerlo. Entonces le dije, vamos a ver, ¿cuántos días lleva usted con este dolor de estómago? Días, doctor, ya le he dicho, llevo 3 años. ¿Y cómo se viven 3 años con dolor de estómago? Ay, doctor, muy mal. ¿Y usted no lo probaría por 2 semanas lo que le he dicho? Bueno, tal vez porque ella recordó lo mal que se vive con 3 años de dolor de estómago, me dijo que lo probaría. Pasaron 2 semanas y yo ya no me acordaba de ella. Pero mi enfermera fue a llamar al siguiente paciente y era ella. Se asoma por la puerta antes de entrar, me mira, me sonríe y me dice, doctor, si no lo veo, no lo creo. Digo, pase usted. Pasa, se siente, digo, cuénteme, Margarita. Dice, pues mire, doctor, empecé a probar su extraña terapia, francamente, ¿qué quiere que le diga? Rarita era. Digo, sí, sí, me imagino. Dice, y el primer día, ¿usted no se imagina lo que fue para mí intentar sonreírle? Utilicé todos los músculos del cuerpo y no se me movía nada. Digo, bueno, pero poco a poco, oiga, me fue siendo más fácil. Se me ha ido quitando el dolor de estómago, ya no lo tengo. Y mi jefe, oiga, no es tan malo. Dice, pero además me ha pasado una cosa muy curiosa. Digo, cuénteme, Margarita. Pues que aparte del omeprazol que yo le comenté, yo tomaba mucho Almax, sobrecitos de Almax bebibles. Y la gente en la oficina estaba acostumbrada a verme con los Almax. Y al ver que ya dejaba de tomar el Almax, me preguntaron, Margarita, ¿ya no tomas el Almax? ¿Y eso? Bueno, es que mi médico me ha dicho cómo quitarme el dolor de estómago. Doctor, prepárese porque le viene toda la oficina. Bien, vamos a verlo. Los pensamientos perturbadores, tipo, no soy capaz, no hay solución, desesperanza, activan emociones aflictivas, como el resentimiento, como el miedo, como la frustración, como la ira, como la desesperanza. Esto da lugar a una activación de todo un sistema extremadamente complejo, se llama el sistema nervioso simpático. Os voy a decir el efecto de estas emociones aflictivas cuando se mantienen en el tiempo. No quiero ver a nadie salir del circo Price diciendo, Dios mío, tengo todas las emociones aflictivas, me voy a meter bajo un puente a llorar. Hablo extendidas en el tiempo. Primero, debido al cambio que producen en el riego sanguíneo del cerebro, alteran profundamente la capacidad de analizar y de pensar con rigor, es decir, con alcance, con anchura y con profundidad. Segundo, bloquean casi por completo el proceso creativo, porque los lóbulos prefrontales son clave. Tercero, alteran enormemente la memoria, la capacidad para aprender. Cuarto, generan insomnio. Cinco, sobrecargan el corazón. Seis, facilitan arritmias. Siete, generan hipertensión. Ocho, aumentan la grasa abdominal. Pero ojo, no salgamos del circo Price, veamos a alguien con aspecto tipo tonelillo y le digamos, madre mía, tú debes tener emociones aflictivas por todas partes, porque no necesariamente es así. 9, alteran la coagulación, aumentan la coagulación, la posibilidad de strokes, de accidentes cerebrovasculares. 10, producen úlceras péptidas, colones irritables, gastritis crónica, reflujo gastroesofágico, producen osteoporosis, destruyen la masa muscular. Esto es muy serio. Es decir, realmente el pensar nos altera profundamente. Y veréis, todos tenemos hábitos de pensamiento, algunos de los cuales son muy negativos. Que fijaos, no los vivimos como ideas, sino como creencias, como certezas absolutas. Y el gran filósofo José Ortega y Gasset decía, las ideas las tenemos en las creencias, estamos. Y estas creencias disfuncionales sobre nosotros, sobre el mundo, alteran por completo la percepción de las cosas. Es decir, acabamos viendo según pensamos. Imaginaros lo que es ponerse unas gafas oscuras, olvidarte de que te has puesto esas gafas y observar el mundo así. Hay veces que nos envuelven emociones como la ira, el resentimiento, la frustración, y las vemos tan sólidas que creemos que no podemos hacer nada, que no tenemos un camino. Es como si fuéramos espectadores en una película, en un drama, y de repente nos convirtiéramos en el personaje. No. La persona está oculta por el personaje. La persona no es el personaje. Tenemos que reinventar nuestra forma de mirarnos. Tenemos que recordar que lo más importante no es lo que está delante de nosotros ni lo que está detrás de nosotros, sino lo que está dentro de nosotros. Es un trabajo precioso, es un trabajo consistente, donde poco a poco vamos aflorando toda nuestra grandeza, todo nuestro ser. Me voy a despedir con unas palabras de Cahil Gibran, que decían: en esos inviernos que soporta el corazón, hay una primavera a punto de despertar. Detrás de la noche más oscura, siempre hay la promesa de un espléndido amanecer. Nosotros, ante los zarandeos de la vida, cuando la vida nos da por todos los sitios, podemos caer en la oscuridad de la desesperanza o abrirnos a la oscuridad del misterio, sabiendo, creyendo que aunque no lo veamos, aunque no lo comprendamos y aunque no nos guste, en la vida todo tiene un sentido.
Ojalá este podcast te haya gustado y pueda convertirse en una inspiración a la hora de desplegar y hacer florecer tu verdadero potencial.